Señor les bendiga, estamos muy contentos de haber regresado sin novedad. Nuestro viaje, nuestra estadía y nuestro regreso fue sin novedad, gracias a los hermanos que siempre de alguna manera se comunicaban con nosotros, deseándonos vacaciones felices, bendecidas, ¿sí? Y uno siente el apoyo de los hermanos, así que nos alegramos harto, hermano. Porque no solamente fue una recreación de del físico, cambiar de ambiente, cambiar un poquito la rutina, otro aire, sino que también en el espíritu. Ya el Señor tenía alguna sorpresa allá y nos alegramos harto y vamos a ir compartiendo en la medida que se pueda. Traigo los saludos y lo voy a repetir también el domingo, así que estamos más asistencia. El saludo a todos los hermanos de Villarrica, de todos los santos de Villarrica. Así que es un tiempo muy muy grato, de mucho gozo que vivimos allá. Así que, pero con echando de menos acá, de todas maneras, ¿ya? Así que seguimos nuestra línea, hermanos, estudiando la palabra de Dios, el epístola del apóstol Pablo a los romanos. Sé que nuestros hermanos estuvieron atendiendo esta necesidad del estudio bíblico, y nos alegra eso, porque en otro tiempo no teníamos ese apoyo, y el Señor ha mandado esa mano de obra que necesitábamos también. Así que vamos a continuar con este estudio muy interesante, porque tiene que ver con lo que en parte estamos desarrollando ya los domingos en la mañana, que es la naturaleza del creyente. Aquí el apóstol Pablo introduciendo un tema que a veces lo ignoramos, a veces la iglesia se ignora bastante, y es el gran tropiezo o piedra de tropiezo del creyente cuando no lo conoce doctrinalmente. Me refiero al pecado que todavía mora en nosotros. Como ya hemos dicho, mientras tanto hablamos la Biblia en Romanos 7, verso 7. Como ya hemos dicho, la salvación que el Señor Jesucristo nos ha logrado con el sacrificio de la cruz es completa, no es algo parcial, no es algo que se haya hecho hasta el día de nuestra conversión. Y de ahí en adelante dependa de nosotros la salvación. No, Él ha muerto por todos nuestros pecados, ¿cierto? Pasados, presentes y futuros, ¿ya? La salvación es completa, porque Romanos 8 lo dice, desde el versículo 28 en adelante. A los que antes conoció, ¿qué pasó con ellos? Los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también
llamó.
Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Como decía el hermano Henry Tolopilo, es un paquete completo. Ya no es algo que dependa en alguna área de nosotros. Ni la elección, ni la predestinación, ni el llamamiento, ni la justificación, ni la glorificación nos pertenece. Es una obra de Dios. El Salmo 3 dice, la salvación proviene de Jehová. Es todo de Él. ¿Y sabe por qué tiene que ser todo de Él? Porque es para Él. Es para su gloria. Y esas son las palabras que a nosotros nos llenan nuestro corazón y nos llena de gozo. Ahora, ¿por qué comentaba esto? Porque una de las áreas que descuidamos es precisamente el tiempo presente de nuestra salvación. Fíjense que allá en Villarrica me encontré con una persona, como anécdota. Estábamos ahí tirados de guatita, así, no al sol, a la sombrita de un sauce llorón. Y apareció un hermano y empezamos a comentar que creía él, y bueno, resultó ser de la iglesia Corporaciones Pentecostales, específicamente del señor Morales, de Marcos Morales. Y se subió de tono la conversación. Ya, lamentablemente ellos defienden mucho, así como de gato de espalda, a su obispo, a su pastor, sin ningún sustento bíblico. Entonces él decía, ¿cómo que la salvación depende solamente del Señor? Si uno tiene que guardarla, uno tiene que preservarla, tiene que mantener la salvación porque se puede perder. Y yo le decía, ¿dónde sale eso? En la Biblia. Y él me citaba los pasajes clásicos que ellos citan. Por ejemplo, 1 Corintios 9, cuando dice, no siendo heraldo para otros, venga yo a ser eliminado. Decía, ¿ve? Uno puede ser eliminado. Primer pasaje. Segundo pasaje, Filipenses, capítulo 2, cuando dice, ocupaos en vuestra salvación
con temor y temblor.
¿Ve? Si usted no se ocupa de su salvación con temor y temblor, puede perder la salvación. Entonces, intenté aclararle, pero no hay caso, no quieren aprender. Si ese es el problema, hermano. Cuando alguien no quiere aprender, no va a aprender. escuchábamos la predicación del día domingo allá, cuando el eunuco le decía a Felipe, ¿cómo entenderé o cómo aprenderé si no hay quien me enseñe? Pero para que alguien le enseñe, uno tiene que estar dispuesto a ¿qué? A aprender. Porque el primer pasaje de 1 Corintios 9 no habla de la salvación, habla del premio. Como Pablo lo dice, el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Nosotros ya somos salvos, pero en nuestra carrera de salvos tenemos que aspirar a recibir el premio, a recibir la corona. Ese premio, esa corona, no es la salvación, sino que es el galardón. Y si nosotros corremos legítimamente, la vamos a obtener. Pero si corremos ilegítimamente, un día vamos a abordar ese tema, no vamos a obtener el galardón, y es más, podríamos hasta ser avergonzados. Por lo tanto, cuando dice Pablo, temo que yo siendo heraldo, siendo una trompeta, un heraldo es una trompeta larga que llama la atención, siendo yo heraldo para otro, yo venga a ser eliminado, ¿de qué? ¿De la salvación? No, del premio, del galardón. No habla de la salvación. Primer paso. Segundo, Filipenses, cuando dice ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, no está diciendo que guardemos nuestra salvación como que está todavía en tela de juicio o que algo no está consumado. Está hablando precisamente de la salvación presente, ahora. Porque hay una salvación pasada que tiene que ver con la condenación del pecado, que es la que Cristo ya pagó en la cruz. ¿O podríamos decir que todavía los que somos creyentes tenemos algo pendiente para con Dios? No, estaríamos contradiciendo la Escritura. Dice, ninguna condenación hay, ninguna. No dice alguna, no dice hay 90 y 10 que te tocan, no. Ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, hermano. Si estamos en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación pendiente. ¿Qué quiere decir entonces, ocupados en vuestra salvación? Que nuestra vida presente es también una lucha en contra, ¿de qué? Del pecado que mora en nosotros. Eso es lo que cuesta entender, y que los hermanos, sobre todo de corte pentecostal, les cuesta aceptar, o mejor dicho, a veces no quieren aceptar. Porque ellos quieren ganarse con la salvación con méritos. Y eso es un, hermano, es algo muy solemne, esto es muy serio, porque es un insulto al Señor. Nadie va a llegar al cielo por méritos. Nadie va a llegar por obras. Nosotros vamos a llegar exclusivamente por la obra gloriosa de la cruz del Gólgota, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, de eso estamos hablando aquí en el capítulo número 7, con la ayuda del Señor comentaremos. Capítulo 7, verso 7. El apóstol Pablo preguntando, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Bueno, esta expresión de Pablo cuando dice, ¿qué diremos pues? Obviamente está conectando lo anterior, ¿ya? ¿Qué diremos pues? Si nosotros, hermanos, ya estamos muertos al pecado. Porque nosotros vamos a leer algunos pasajes, hermanos, aquí muy interesantes que complementan todo esto. La Biblia habla de que el pecado reinaba antes en nuestra vida. ¿Saben lo que significa reinar? Yo sé qué significa. Que era soberano. Que no había posibilidad en que nosotros pudiéramos no obedecer al pecado. Decía el hermano el domingo, me acordaba de lo que siempre comentábamos. Usted ponga dos bebés en un corralito y le pone un juguete. Al rato van a estar peleando por el juguete. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros y viene desde el vientre de nuestra madre. Reina o reinaba el pecado en nosotros. Más cuando somos creyentes, el pecado ya dejó de reinar en nuestra vida. No obstante, sigue morando, acechando en nuestra vida. ¿O no es así, hermano? ¿Qué dice la Escritura? Por eso, ¿qué pues diremos? Como conclusión, después de haber dicho, ya, la ley murió para nosotros, el pecado ya no reina con nosotros, y Pablo pregunta, ¿qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? Y él responde, en ninguna manera. Esto significa, es imposible. Es imposible que la ley sea pecado, porque a través de la ley viene precisamente el conocimiento del pecado. Vimos algunos pasajes, miren, ahí mismo, seguido ahí, está en el capítulo número 5, verso 20-21. Mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos 5:20-21. Si algún hermano, hermana, joven, jovencita lo quiere leer. Romanos 5:20-21.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor.
Ah, muchas gracias, hermana. Qué lindo pasaje este, ¿cierto? La ley tenía un propósito. ¿Ya? Dios introdujo la ley con un propósito. Aquí lo dice el versículo 20. Propósito es donde aparece la palabra para. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Porque claro, hermana, ¿cómo nosotros vamos a conocer cuán pecadores somos delante de Dios si no tenemos un punto de referencia? Por ejemplo, en este gran tema que se está dando en la televisión, en la radio, donde se quieren destruir los valores fundamentales o absolutos de la verdad. Porque para que nosotros tengamos esta libertad de hacer lo que queramos, tenemos que destruir los fundamentos de lo absoluto. ¿Ya? El Señor habló del sí y del no. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y todo lo que no sea en esa fórmula, dijo Él, de mal procede. Así lo dijo el Salvador. El hombre, como no quiere tener estos voces que evidencian nuestra miseria, está empecinado en apagar esa voz de lo absoluto. Esa voz que dice, esto es blanco y esto es negro. Esto es luz, esto es tiniebla. Esto es dulce y esto es amargo. Por lo tanto, hay un relativismo cultural. Un relativismo que se está metiendo en todos los, por decir así, en todas las áreas de la sociedad. Y la iglesia, hermano, nosotros, como iglesia de Jesucristo, no somos inmunes a ello. El relativismo es un concepto de decir, yo lo veo así, no sé cómo lo ves tú. Pero ¿cómo podemos nosotros tener dos posiciones, hermano? O es blanco o es negro. Entiendo, hermano, que hay doctrinas. Por ejemplo, el Apocalipsis es difícil de comprender de una manera categórica, así, cuadradita. Algunos dicen que el anticristo es un sistema, otros dicen que el anticristo es una persona que gobierna un sistema, por lo cual yo me inclino así, porque habla como de una persona. Pero no vamos a entrar en detalle en eso, que no tiene una posición dogmática. Pero hay conceptos absolutos, hermanos, que no se pueden transigir. Por ejemplo, la deidad de Cristo. ¿Quién de nosotros podría decir, tú crees que Jesús es Dios? Yo no lo veo tan así. No, ahí estaríamos en seria disputa. Hay cosas que son absolutas. El pecado es justamente el que estamos tratando acá. El pecado es una verdad absoluta. Si pudiéramos definir la palabra pecado, hermano, tendríamos que decirlo tal como lo dice el apóstol Juan, en la primera epístola, en el capítulo 5. Pecado es infracción de qué. De la ley. Pero si no tenemos ley, ¿cómo vamos a saber si estamos infringiendo algo? ¿Se entiende? Bueno, esos sones, hermanos, de relativismo están permeando la iglesia, y por eso que tenemos que afirmarnos cada vez más a la Sagrada Escritura. Aquí la palabra de Dios es bien clara y precisa. La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué pecado? El pecado que entró en el huerto del Edén. El Señor dijo, no comas de todos los árboles del huerto podéis comer, más del árbol. ¿Cuál? Del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre en su libre albedrío que tenía ahí, porque debemos entender que el hombre tiene libre albedrío en dos etapas solamente, en la inocencia antes del pecado y en la nueva creación en Cristo. Antes de creer en Cristo, el hombre no puede escoger a Dios. Porque no hay quien busque a Dios, o no lo dice la Escritura. Romanos 3 dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esa es una verdad que confronta nuestro orgullo. Me acuerdo nosotros que cantábamos ese corito que decía, tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. ¿Se acuerda que lo cantábamos? Y después con el tiempo, confrontándolo con la Sagrada Escritura, descubrimos que nosotros no buscamos a Dios, porque Dios nunca se ha perdido. Si los que estaban perdidos somos nosotros, por eso Él salió a buscarnos a nosotros. Si nosotros estábamos perdidos, extraviados, muertos en delitos y pecados, no teníamos ninguna posibilidad de escoger a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así lo dice. Por lo tanto, el hombre que cae en pecado pierde su libre albedrío, y justamente, precisamente, la palabra caída significa morir, hermanos, morir. Y la muerte se produjo espiritualmente, porque Adán y Eva, después de haber comido el fruto, ustedes saben que no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Y hecho está en que ellos, cuando pecaron, lo primero que descubrieron era que estaban desnudos, y ocultaron su desnudez y huyeron bajo los árboles para esconderse de la presencia de Dios. La primera pregunta de Dios hacia el hombre fue: ¿dónde estás tú? El hombre pecador no tenía ninguna intención de arreglar las cuentas con Dios. Si Dios no sale al encuentro del hombre pecador, el hombre se pierde por toda la eternidad. Así declara en la Biblia, y categórica. Por eso, ¿cómo no hemos de alabar al Señor que salió a nuestro encuentro? Usted dirá: yo tenía mi religión, yo tenía mi vida moral intachable, por eso que el Señor me escogió. Hermano, el Señor no nos ha escogido por obras que hubiésemos hecho. Pablo le dice a Tito: nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Hermano, esa verdad es la que nos permite entender esto que estamos tratando. El pecado que abundó, ¿cierto?, en el huerto del Edén, y que comenzó a generar una generación, voy a decirlo así, una generación de pecadores entre los cuales estaba usted y yo, solamente manifestó una abundancia y una claridad cuando vino la ley de Dios. La ley de Dios es un espejo divino que evidencia. No, de verdad que no encuentro otra palabra que pueda hacer entender más el concepto de la ley. Es como cuando uno tiene algo difuso y uno le prende una luz, le enciende una luz, y usted, cuando enciende esa luz, evidencia lo que hay ahí. La ley es eso, hermano. Es la luz de Dios, es el espejo divino que evidencia cuán pecadores somos. Pablo lo llama: la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, que no quede nada, ni un vestigio de lo que es pecado oculto, sino que queda al descubierto. Y tanto fue así, hermano, que el Señor Jesucristo así confrontó a los que decían: yo no soy tan pecador, o definitivamente yo no soy pecador. Porque el pecado no es lo que usted o yo hacemos, hermanos. Es lo que somos. Mire, busquemos, antes de seguir con este Romanos 5, que complementa lo que estamos viendo, por favor, si vemos Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, vamos a leer del versículo 18 al 25. Mire, a veces nosotros pasamos por alto esta enseñanza que tiene que ver con lo que estamos tratando, porque solamente lo limitamos a una experiencia futura de los creyentes. Es decir, si nosotros somos cristianos, el mundo nos aborrecerá. Mire, leamos lo que dice el versículo Juan 15, versículo 18 en adelante. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Primera cosa: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Sigamos leyendo, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Miren lo que está diciendo. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Hasta ahí la lectura. Mire qué interesante. El Señor nos está anticipando que la vida del creyente va a tener esta lista de ser aborrecido por el mundo. Fíjese qué sintomático el tema, porque hoy día vemos una iglesia que lucha para que el mundo no aborrezca a la iglesia. Y esos son los postulados de grandes teólogos, hermanos. Yo siempre cito a uno, que es el señor Rick Warren. ¿Por qué lo cito? Para que se le grabe, porque está circulando en todas las iglesias del mundo, hermanos, como una gran, como un gran manual para poder transformar la iglesia de manera que el mundo se sienta encantado por la iglesia. Es decir, por ejemplo, dejemos de hablar de pecado, primera cosa. ¿Por qué? Porque el pecado atenta contra la autoestima. ¿Qué diría si yo le dijera eso? Es totalmente absurdo. Las primeras palabras del Salvador, una vez que se identificó con la humanidad, cuando él se bautizó, ahí en Mateo capítulo 4 en adelante, después que ayunó 40 días, fueron estas: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Arrepentíos de qué, hermanos? Del pecado. Del pecado. El pecado es lo que transgrede la ley de Dios. Y por eso que el Señor fue aborrecido. Porque Él no vino a dar recetas sociales. Todo aquel que concibe a Jesús como un Jesús social, que vino a dar alimento a los pobres, que vino a perdonar, por ejemplo, a aquellos que hacían maldad, o sanar enfermos, o dar dádivas. Ese no es el Cristo completo, hermanos. Recuerden que una verdad a medias termina siendo una gran mentira. El Señor fue aborrecido. Y aborrecido porque confrontaba con su palabra, que es la ley, el pecado de todos nosotros. Por ejemplo, Juan capítulo 3, verso 16 en adelante, cuando habla de que nadie es salvo si no cree en el Hijo de Dios, dice, porque esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y explica por qué. Porque sus obras eran malas. Porque eran pecadores. Y entre esos hombres está usted y estoy yo. Si la diferencia es que Él nos sacó de ahí, hermanos. Si Él no nos saca, hubiésemos perecido con ellos. Nunca, hermanos, piense que usted mereció salir de ahí. No hubo méritos. No hubo nada. Solamente una decisión soberana del Rey. Ahora, el Señor fue aborrecido. Y nosotros, como seguidores de Jesús, ¿qué pretendemos? Que el mundo nos aplauda, que el mundo nos lleve así en andas. Mira, este buen cristiano, este sí que es tincudo, es simpático. Tengamos cuidado, hermanos, porque cuando nosotros estamos así, solamente se está evidenciando que no somos fieles al Señor. Es curioso, hermanos, pero la vida del cristiano ideal es una vida contradictoria. Cuando la religión nos dice que debemos ser diplomáticos, que debemos ser condescendientes, tú tienes tu verdad, yo te respeto, yo tengo mi verdad, respétame, y tomémonos de la mano, dicen ellos, ¿cierto? Diplomacia. Por lo tanto, nunca van a tener rechazo, nunca van a tener confrontación como el propio Señor la tuvo. Nosotros, como seguidores de Cristo, hermano, debemos llevar una contradicción. Hebreos capítulo 12 en adelante dice que contemplemos a aquel que vivió tal contradicción de pecadores. Es decir, un hombre que nunca pecó, porque el Señor nunca pecó. Nunca pecó. No hubo engaño en su boca. Sin embargo, vivió y fue tratado como un vil pecador. Murió así como un vil pecador. La gente meneaba la cabeza frente al Salvador. Si somos fieles discípulos de Jesús, tenemos que estar preparados para que nos aborrezcan sin causa. Yo no sé si a usted le ha pasado, usted joven, jovencita, a lo mejor algún día le va a pasar, y es bueno que escuche estas palabras. Porque usted se va a encontrar con personas en su trabajo, por ejemplo, o a donde estudie, en la universidad, personas que le toman mala, como se dice, sin causa alguna. ¿Y qué le he hecho yo a esta persona para que me odie así? Ese odio es el mismo que vivió nuestro Salvador. Ahora, no piense que esto lo va a vivir si usted vive como el mundo. Si usted vive como el mundo, usted no va a tener ninguna odiosidad, sino que lo van a aplaudir. Aquí está hablando de este aborrecimiento, pero tiene un contexto más profundo, como les decía, y que está centrado ahí en el versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado, ¿qué cosa?
Mi palabra.
Mi palabra. También guardarán la vuestra. Mas todo esto, versículo 21, os hará por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Aquí está el versículo central, este era el versículo 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Es decir, Pablo dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando usted está hablando, compartiendo algún tema en el mundo, y usted presenta la palabra de Dios, ¿sabe lo que está llevando? La ley de Dios, la verdad. Y la verdad va a evidenciar el pecado de todos los que lo escuchan. Y tenga por seguro que no lo van a aplaudir a usted. Tenga por seguro, o lo hacen callar, o lo tratan de loco, o quedan así, corrámonos de este porque está medio chiflado. Claro, hermano, el Evangelio es una locura. Nosotros fuimos salvados por una locura, así lo dice Corintios, por la locura de la predicación. Hablar del Evangelio tal y cual está escrito es una locura para el hombre que se pierde. Cuando digo hombre, digo mujer. Por lo tanto, hermano, si usted presenta la ley como antorcha encendida, ¿cierto?, como fiel espejo divino, va a reflejar y va a ser abundante el pecado de todos los que lo escuchan. Y por consecuencia, se va a ganar la reprobación, ¿cierto?, el repudio de aquellos que no aceptan el Evangelio. Hermanos, el mismo Juan que da una receta, una fórmula para entender si estamos en la verdad, hablando cosas en el Espíritu, o si estamos hablando cualquier cosa. ¿Saben por qué? Dice, en esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Primera de Juan capítulo 4, 1 en adelante. Si el mundo nos oye, ¿cierto? ¿Qué pasa si el mundo nos oye? Somos del mundo. Qué preocupante, hermano. Si el mundo te invita, te busca para sus disoluciones, quiere decir que eres del mundo. Si el mundo no te oye, no te busca, ni te considera, ni te cotiza para nada, es que eres de Dios. Pero, hermano, debemos entender esto. La ley tiene ese propósito, sacar a la luz lo que somos cada uno de nosotros, con abundancia. Volvamos ahí, hermano, a Romanos, por favor. En el versículo capítulo 5, verso 20. Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. Esa es la primera. ¿Se acuerda cuando hablábamos que el Evangelio consta siempre de dos partes? Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. ¿Qué haríamos, hermanos, si el Evangelio fuera ese? Porque Evangelio significa noticia. Pero qué bueno que esa noticia tiene una buena noticia. Son dos. El Señor, ¿cierto?, presenta siempre estas dos posturas. La mala noticia y la buena noticia. ¿Ya? Y lo vemos desde el Génesis, hermano. Lo vemos desde el Génesis. El hombre dando cuentas a Dios, el Señor enviando castigo, pero después Él los viste, los salva. ¿Se entiende? Después vamos más adelante, por ejemplo, en el mismo Noé. Todos los hombres corruptos. Los designios de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. Pero ¿qué, hermano?
Noé halló gracia.
Pero Noé halló gracia. Esa es la buena noticia. Aquí hay algo parecido. Así como Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, versículo 23, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El versículo 20 del capítulo 5 tiene esta misma orden. La ley introdujo el pecado, se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cuán pecadores somos? La segunda parte que dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí están las dos palabras, hermanos, que nos van a acompañar. La ley y la gracia. Nadie va a ser salvo por la ley. Por eso que estos pasajes comienzan a disiparnos toda duda respecto, hermano, hay que guardar esto, hermano, hay que hacer esto otro, hermano, nos preguntamos a veces nosotros, ¿cierto? Cada cosa en su lugar. guardar el día sábado, por ejemplo. Hay iglesias de corte pentecostales, los adventistas también, pretenden, ellos presumen, mejor dicho, que guardan el sábado. Pero ellos no guardan el sábado. Es una presunción, porque guardar el sábado es cosa de leer el Éxodo, era una cosa muy estricta. Y si no se cumplía, ¿sabes lo que pasaba aquel que transgredía el día sábado? La muerte. Era pedida. Debía morir, debía ser cortado. Hermano, la ley no fue dada para ser salvo, porque Dios sabe que ninguno de nosotros, ya lo vamos a leer en el capítulo 8, ninguno de nosotros es capaz de guardar la ley. Ninguno. El único que pudo guardar la ley y toda la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios demanda el cumplimiento total de la ley, no el cumplimiento parcial de la ley. Por eso que Santiago dice, si alguien osa guardar la ley, o si alguien quiere guardar la ley y ofende en un punto, se hace culpable de toda la ley. Y uno dice, pero ¿cómo tan drástico? Pero es que Dios es justo, no es parcial. ¿Se entiende? Una de las cosas que a veces nos cuesta entender, hermano, y lo digo personalmente, es que yo me acuerdo, las micro antiguas, siempre les digo para que tomen atención los jóvenes, ahora que andan en Transantiago más moderno. En ese tiempo existían las micros llenas de cositas, adornos, ¿cierto? Un zapatito colgando, un papito no corras, te estamos esperando. ¿Se acuerda eso, no? Pero siempre había por ahí en un espejo algo. El día que te hacía corto tanto leer cositas. Dios es amor. Siempre Dios es amor. Una palabra que también estaba así grande, gigante en las iglesias evangélicas. Dios es amor. Que es como cortar, mutilar el evangelio. Porque su amor no es más alto que ¿qué? Que su justicia. La justicia está a la misma altura de su amor. Y eso es lo que nos permite a nosotros entender con cuán amor nos ha salvado. No podemos comprender con cuán amor nos ha salvado si no antes no meditamos y entendemos y aceptamos cuán pecadores éramos, hermano. Y cuán pecadores somos todavía, porque sigue morando el pecado en nosotros. ¿Se entiende? Hermanos, totalmente de acuerdo. A la vista de Dios nosotros ya somos santos, porque Él nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero bajo en la perspectiva humana, todavía seguimos siendo pecadores. Y si alguien dice que no es pecador, ya ha pecado. Por mentiroso. O mentirosa también, ¿no? Entonces, hermano, ¿en qué consiste esto que estamos hablando acá? La ley hace brotar el pecado. Por eso que Pablo dice, el pecado vivió. Lo hace brotar, lo hace germinar, cosa que se evidencie. Pero frente a ese frondoso, lo voy a llamar así, a ese frondoso pecado que se muestra evidente, sobreabunda la gracia. Hermano, hay un pasaje que a mí, frente a esto, a veces también uno se olvida de tomarle el peso. Lo dice Isaías. Si tus pecados fueran rojos, a ver, permítanme, hermano, para no errar, leámoslo mejor, porque de verdad que estamos hablando de la abundancia del pecado. Normalmente la gente dice, es que yo no me siento preparado para servir a Dios, porque tengo pecado. Y el Señor dice de una manera muy, muy categórica, es un mandamiento. Isaías capítulo 1, verso 18, mire lo que dice. Dice así, versículo 18, Isaías 1, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Detengámonos ahí, hermano. Isaías acá hablando dice, venid luego. ¿Cómo está conjugado el verbo venir, hermanos? Imperativo. Yo me sorprendí el día que el Señor me enseñó este pasaje, Porque el Señor me habló, hermanos, a través del predicador. El Señor no habla a través de su palabra. Y una vez el predicador decía, ¿el Evangelio es una invitación o es un mandamiento? Y yo por primera vez pensé algo que para mí estaba aprendido. El Evangelio es una invitación. Salgamos, hermanos, a invitar. En nuestra perspectiva humana, sí. Te invito a la iglesia, te invito a escuchar el Evangelio, está bien. Pero en la perspectiva de Dios, Dios manda. Dios manda, hermano. Por ejemplo, esto tiene una conexión ahí con Mateo 11, cuando dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Otro imperativo. Entonces, ¿cómo entendemos esto, hermanos? ¿Cómo entendemos que no es una invitación, sino que es un mandamiento? ¿Quiénes obedecen a este mandamiento? Lo dice Pedro. ¿Quiénes? Los escogidos. Dice Pedro, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación, ¿para qué? Para obedecer. Y esto se complementa con Juan 10 cuando habla de las ovejas y dice, mis ovejas, no dice, ojo, no dice las ovejas, mis ovejas. ¿Cuáles son sus ovejas? Solamente él lo sabe. Y los que lo siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por lo tanto, el Señor manda. Hechos lo dice, ¿eh? Dios manda en todo lugar que el hombre se arrepienta. Nosotros tenemos que predicar aquí y allá arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. ¿Quiénes van a entender? No los mejores, no los más capaces, sino los que Dios quiera que entiendan. ¿O no fue así con las mujeres que escuchaban a Pablo? Hay cosas tan tremendas, hermano. Pablo llegó a enseñar ahí a la orilla del río. Las mujeres se juntaban. Y resulta que Pablo le empieza a predicar y solamente una mujer fue obra de la gracia de Dios, llamada Lidia, capítulo 16 de Hechos. Y Dios abrió el corazón de las mujeres, no, de Lidia, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Por qué no todas las mujeres? Uno dice, ¿por qué? Porque Lidia era más capaz. No, entraríamos en un terrible choque bíblico. Porque Dios escoge lo que no es, no lo que es. ¿Se da cuenta, no? Venid luego es un imperativo. ¿Y quiénes acuden? Sus escogidos. Venid luego, dice Jehová, ¿para qué? Para estar a cuenta. ¿Sabe que este concepto a cuenta quiere decir que nosotros éramos deudores? ¿Quién explica bien esto? Romanos 4, si lo puede ver en la casita. En Romanos 4 usted va a descubrir. Si usted quiere salvarse por obras, se transforma, ¿saben qué? En deudor. En deudor. Nosotros llegamos así con una deuda, hermanos. Porque pensábamos salvarnos por obras. Pensábamos salvarnos por justicias propias. Pero gracias sean dadas al Señor que nos dijo ahí en Isaías 64, cuando dice 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia, es decir, todas nuestras buenas obras, ¿sabe qué es lo que era para Dios? Como trapo de inmundicia, hermanos. Lucas 18 dice, lo más sublime de los hombres. Usted dice, qué gran obra es esta. Una vez me preguntaba un hermano, hace muchos años atrás, ¿qué opina usted de don Francisco? ¿Es una buena obra o una mala obra? Es una buena obra. Es una obra sublime, podríamos decirle, que ayuda a niños discapacitados que no tienen ningún 20 para rehabilitar y se rehabilitan. No obstante, hermanos, no obstante, esa obra, aunque sublime, para Dios, ¿sabe lo que es? Abominación, hermanos. Y la otra vez, ¿se acuerda cuando hablábamos de lo que significa abominación? Una descripción terrible. Por lo tanto, hermanos, estábamos en deuda con el Señor. Usted y yo llegamos al Salvador con una deuda enorme. ¿Por qué? Porque nuestros pecados, hermanos, generaban esa deuda para con Él. Transgredíamos una y otra vez su ley y pretendíamos pagarlas con obras humanas. Y esa actitud nos configuraba como deudores. Por eso que el Señor dice, venid luego. La salvación es imperiosa, hermano. Es urgente. Porque no sabemos si mañana viene el Señor. Dice la Escritura, he aquí, ahora, no mañana. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. No podemos predicar el Evangelio, piénsalo. Porque Cristo vuelve. Y puede volver hoy día. Y mañana. Noé, hermano, predicó más de 100 años construyendo el arca. Y la gente no entendió. ¿Cuántos entraron al arca, hermanos? ¿Cuántos entraron? ¿Cuántas personas entraron? 8 personas, la pura familia de él. No entró nadie más. ¿Qué le faltó a Noé? ¿Meter una batería, un bajo adentro para que entre la gente? Estoy poniendo un caso actual. Nadie entró. Solamente los que Dios estimó que entraron. ¿A qué quiero llegar? Que él entró y fue el Señor, dice ahí, que cerró la puerta. Así como esta puerta, hermano, nosotros estamos predicando con la puerta abierta. Pero un día esa puerta se va a cerrar. No esta puerta. La puerta de la salvación. Por eso dice, venid luego, venid ahora. Dice el Señor, dice Jehová, y estemos a cuenta. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahí se salda la cuenta, mediante la obra de nuestro Salvador. Gracias a la cruz de Cristo, nosotros somos justificados y la deuda está pagada. Imagínense. Y aquí explica, hermanos. Si vuestros pecados fueren como la grana. Y después dice, si rojos como el carmesí. Tanto la grana como el carmesí habla de una cualidad. La intensidad, hermanos. La intensidad. No es un rojo, hermanos, desteñido, es lavado. Es un rojo intenso. Es un rojo evidente. La ley evidencia nuestro pecado como la grana y como el carmesí. Así llegamos al Señor. Cargados de pecado. Toda nuestra vida. Pero dice que aunque sean como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Yo no tenía la... Ah, sí, una vez fuimos aquí. Pero me refería a farillones. Algunos han ido a farillones, pero nosotros hemos ido aquí al Toyo. Y el Toyo también había nieve, ¿cierto? Los niños estaban más chicos. Y de verdad, hermanos, que la nieve, uno tiene que ponerse lente porque es intensa. Una blancura. ¿Cómo poder pensar, hermano, y irnos a la casa meditando cuán blanco nos hizo el Señor? ¿Cuán limpios somos ahora para Dios? No lo podemos comprender, ¿sabe por qué? Porque todavía estamos en una naturaleza pecaminosa. Porque usted, estoy seguro, usted y yo piensa en su mente, pero si todavía sigo siendo un vil pecador. No por lo que hago, sino por lo que soy. No por lo que hago, sino lo que a veces pienso. Porque, hermano, el pecado sigue morando en nosotros. Pero Él nos ha limpiado como la nieve. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. El único pecado que dice la Escritura que no tiene perdón es precisamente lo que encierra toda la Escritura. La incredulidad. El hombre incrédulo no tiene perdón. Ahora dice aquí, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, hermano, resumiendo porque el tiempo se nos fue, la ley evidencia el pecado, lo hace abundar. Intenso como la grana, intenso como el carmesí, pero viene esta palabra que cautivó nuestra vida, que se llama, la voy a anotar acá, gracia, hermanos, gracia. La palabra que confronta nuestro orgullo y nuestra soberbia, gracia, gracia. Un segundito, la gracia es lo que nos ha salvado, la gracia es la que nos permite presentarnos delante de un Dios Santo, la gracia, hermano, es la que nos permite conocer al Salvador. ¿Qué significa gracia? Significa un favor desmerecido. Es decir, usted y yo nunca hemos merecido el favor de Dios. ¿Por qué? Porque éramos viles pecadores. Pero por gracia, por ese favor que no merecemos, hemos sido rescatados para una salvación eterna. ¿Qué es lo que hizo la gracia? Sobreabundó en la abundancia de nuestro pecado. ¿Ya? Una vez decía un predicador, cuando se exhibe una joya frente a un fondo negro, usted cuando va a las joyerías, ¿no es cierto?, usted ve que la exhiben en un fondo negro. ¿Y sabe para qué? Para que la gloria de la joya se haga evidente. Por lo tanto, cuando el pecado, hermanos, abunda en nuestra vida pasada, viene la gracia y resplandece su gloria, hermanos. Porque el que el Señor no haya perdonado, siendo viles pecadores, sin que nosotros hubiésemos hecho absolutamente nada, es una obra para la gloria de Dios. Es una obra para la gloria de Dios. Voy a terminar con el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, reinó, no reina, reinó, pasado, reinó para muerte, así también la gracia reinó, no, reine, por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, ¿qué es lo que estamos descubriendo? La ley evidenció el pecado, lo hizo evidente y lo hizo abundante, para que la gracia sobreabundase y ya no reine el pecado, sino que ahora reine la gracia de Dios. Y frente a esa verdad, entender, hermanos, que nosotros, vamos a leerlo más adelante, ya no somos condenados por el pecado, pero aún permanece en nuestra vida una naturaleza pecaminosa. Y esa es la que vamos a ir entendiendo en este capítulo 7, versículo 7 en adelante. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, porque es clara y precisa. Gracias, Padre, porque nos enseñas, Padre, que la salvación primero no es un premio, porque ninguno de nosotros era competente para correr nada ni para lograr algo, sino que es por gracia, es el favor tuyo, Señor. Te damos gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, que nunca pecó y que fue a la cruz del Gólgota con un solo propósito: consumar la obra de gratuita salvación. Él lo dijo: consumado es, no hay nada más que podamos agregar. Y nos gozamos en esta verdad, Señor. Gracias porque, a pesar de que vivimos todavía en una naturaleza pecaminosa, entendemos que ya el pecado no reina en nosotros, sino que reina la gracia, reina la justicia. Señor, ayúdanos para que podamos ir entendiendo esta doctrina tan importante y poder no provisionar para la carne, sino para una vida espiritual. Que no podamos, Padre Celestial, escoger en nuestro libre albedrío actual el desobedecer, sino que obedecer para tu gloria. Señor, ayúdanos a repasar esto que hemos aprendido, ayúdanos a recordarlo y atesorarlo en nuestro corazón. Te lo suplicamos en el dulce y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.